1:07 de este miércoles ponemos el foco en Estella porque nuestra jefa de redacción aquí en Cope Navarra es de Estella, Esther García, buenas tardes.
Ahora se me escucha.
Alberto Araiz de Cope Estella y de Estella, buenas tardes.
Hola, toca yo y Esther, buenas tardes, oyentes.
Y como Estella es, pues seguramente uno de los sitios más importantes de Navarra, tenemos a la ganadora de MasterChef Celebrity 10 de Estella, Mariló Montero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿esto qué es? ¿Una cumbre de estellicas?
Lo bueno abunda, ¿no?
Efectivamente.
Qué bueno, me encanta esta idea. Qué guay, que nos una la radio como siempre. Y el pueblo, claro.
Oye, Alberto, qué pasada poder contar que alguien de Estella como Mariló Montero, además internacionalmente conocida, gane MasterChef y que nos vuelvan a poner en el mapita a Navarra y a Estella.
Así es, así es. Es todo un orgullo. Además, tengo que decirle a Mariló la felicitación de parte de todos los estellicas que han seguido con mucha pasión cómo ha sido el desarrollo de este MasterChef Celebrity. Quería preguntarle a Mariló si Estella, la patria chica, ha sido fuente de inspiración a lo largo de estas semanas de concurso.
Mira, en el programa ya te va poniendo desde el primer día productos de la tierra navarra. Empezamos con los espárragos de Navarra. Imagínate, yo me veía aquello y como no tenía ni idea de cocinar, siempre los ha hecho mi hermano Salvador, bueno, mi madre en su día, ¿no? Pues es que yo no sabía ni por dónde cogerlos. Empecé a pelarlos y parecía que los estaba dejando en tamaño de triguero. Pero sí, MasterChef siempre tiene esa sensibilidad de ponernos productos de la tierra. Luego me pusieron el rollito para la pastelería y digo, madre mía, yo en la mallorquina me compraba los ochos, pero no me comía los rosquitos. Y luego Andrea, la madre de la Sally, de una de mis amigas de toda la vida, ella sí que hacía unos rollitos espectaculares, pero claro, yo veía eso y no sé, es como, ¿os acordáis de aquella generación que no había visto un pollo vivo en su vida? Que no era mi caso, obviamente, pero yo no había visto el proceso de cómo se hace un rollito en su vida. Vamos, yo creo que viene así de fábrica ya.
Lo cierto es que, bueno, ya de por sí en Navarra tenemos una materia prima buenísima, en Estella evidentemente también. Hay que decirlo, Mariló, eras una de las concursantes que igual ibas con, no quiero decir la que menos experiencia, pero menos técnica, y al final has ganado, ¿eh?
No, dilo sin ningún rubor. Era la concursante con cero experiencia, no con menos experiencia, con cero experiencia. Yo he sido una negacionista de la cocina a la que he asociado siempre con la esclavitud y el desagradecimiento por parte de todas las familiares que llegan a casa, comen, devoran lo que ha hecho quien sea, normalmente las madres, y se van pues limpiándose con la manga el morro y vuelven a trabajar a sus estudios sin decirle gracias. Y yo creo que ahora me he dado cuenta, después de haberme dejado convencer por Macarena Rey, que si alguien, mira, que Pepe de Rodríguez me dijo que era tenaz, pues más tenaz es Macarena Rey. Y entonces entré y me dejé llevar por eso, pero ahí es verdad que ahora he aprendido a que hay una forma de amar que es a través del cocinado.
O sea, ahora cocinarás más, Mariló.
Estoy cocinando más, pero también es cierto que tengo que cocinar con tiempos. Hace falta tener tiempo para hacer la compra y para hacerlo sabroso. Y ahí dos consejos. Uno, ya que me dijeron los chefs, me dijeron, déjate de gluconolactato, alginato, agar agar o los demás polvos que usamos para hacer técnicas y esterificaciones, sino disfruta de la cocina sencilla, de la normal, que ya de por sí puede ser muy brillante. Y en eso estoy, entonces cuando tengo tiempo y puedo hacer la compra, elegir el producto y empezar a hacer el proceso de transformación del alimento, da mucha felicidad.
Mariló es insultantemente joven, 3 veces 20 años, Mariló. Y me vas a permitir una pregunta porque yo quiero recordar que comenzaste en la radio local aquí en Estella y hacías recetas de cocina.
A ver, el programa que ahí me contrató Javier Ferrer para trabajar, se llamaba, el primer programa que hice, así de sencillo se llamaba. Yo creo que hasta tengo algún guión guardado de aquella época por nostalgia. Me parece una belleza, claro. Era una especie de caja de muchas cosas, ¿no? Un contenedor de radio de muchas cosas que hacíamos, música, entrevistas y tal, y también recetas, pero que no me, vamos, no me asustéis porque sería una receta que habría cogido de cualquier libro de cocina de mi madre y me lo ponía a leer en la radio. O sea, no era otra cosa, ¿eh? No era por experiencia ni empirismo.
Comentábamos precisamente ayer los Albertos y yo bueno, al conocer la noticia, ¿no? Y poner encima de la mesa a ver si damos con ella y la podemos meter unos minutitos en radio, que este año pues está siendo un buen año para ti. Hay que darte la enhorabuena, evidentemente, por este premio, hay que darte la enhorabuena porque vas a ser abuela, hay que darte la enhorabuena porque también, bueno, has sido madrina. Y más en concreto con Alberto Araiz, el compañero de Estella, decíamos, igual el último, o sea, este próximo año en Fiestas de Estella la podemos ver en el balcón.
Bueno, yo normalmente a fiestas de Estella trato de ir siempre que puedo y como estamos en plenas vacaciones también a veces se me complica, por ejemplo en este año porque estaba terminando los rodajes de MasterChef y a veces se complica por la semana en la que estás, que es pleno verano. A mí me encanta ir a fiestas de Estella, pero eso son palabras mayores, eso ya depende de quienes tengan que decidirlo, que no es exactamente en qué se, cuál es el criterio, ¿no? Para decidir quién está en el balcón. Pero siempre el balcón es muy respetable y están personas que lo merecen.
Sí, pero me refiero como protagonista, ¿eh? Y quien lo decide es la alcaldesa, que igual nos está escuchando en estos momentos y lanzamos ahí una posible candidatura para lanzar ese cohete.
Pues venga, pues viva la candidatura y venga, pues que la alcaldesa se anime y ahí estaré disparando el cohete, pues.
Te aviso, Mariló, que Alberto y que Esther son bastante pesados cuando se ponen algo, se proponen algo y son ca y son capaces de conseguirlo, te aviso, ¿eh? Oye, Mariló, yo tengo dos preguntas. Lo primero, ¿dónde coloca alguien ese premio de MasterChef? ¿Dónde lo colocas? ¿En la parte de la casa? ¿O lo metes en un armario y te olvidas?
Bueno, cuando pasan estas cosas, porque seduce mucho el éxito y viene una avalancha de, se bloquea el teléfono, se llena de mensajes, revienta por todos los lados, vienes el junket de prensa desde la mañana hasta la noche y me traje el premio y yo al entrar tengo mi piano. Lo dejé ahí y no le tocaba, entonces no sabía si llevármelo como a Penélope Cruz y Óscar a la cama y llevarlo a la cocina para ponerme de chulita y decir, tengo que venga, que soy chef, con mi chaquetilla, o llevarlo de colgar en el cuello y pasármelo por toda la casa y en la calle, no sé todavía dónde ponerlo, pero vamos, brilla, brilla precioso en cualquier sitio que lo coloques.
No sé si tiene Alberto o Estela alguna pregunta más. Yo la última por mi parte, Mariló. Claro, al final, durante toda la carrera, seguro que has sentido el orgullo de tu tierra, de Estella, de tu tierra, de Navarra. No sé si estos días, como decías, en MasterChef, conforme ibas avanzando fases, conforme llegabas a la final o incluso después de ganar, si sentías ese calor y ese orgullo de no solo de tu gente, sino de toda la gente de tu tierra, de Estella y de Navarra.
A ver, tener en cuenta que ese programa se graba, digamos que, pues, eso no es público, quiero decir que no te iba a decir en secreto, pero claro que tiene que ser un secreto, porque, vamos, el secreto es secreto de confesión de cura de Vaticano, porque claro, aquello terminó y no podías decir si te habían echado la primera semana, en la quinta o estabas en la final. Y de repente lo que se vio en el lunes por la noche, que se grabó, creo que era 22-24 de julio. Tal y como terminó la grabación, con la emoción auténtica, real y la pasión que pudieron y pudimos vivir, vamos, yo me puse a llorar, de hecho, en casa de Macarena Rey, que estábamos los concursantes viendo la final, pues recógete la lágrima, te quitan el premio, te quitan la chaquetilla, la guardan a buen recaudo y te vas a casa como si no hubiera pasado nada. Y tú estás arriba, súper high, diciendo, pero ¿qué coño ha pasado? Que me ha arrollado la felicidad, además de un programa que jamás me hubiera imaginado que podía ganar, porque es que no tenía ni idea de cocinar, y de repente estás en la cama diciendo, ¿esto qué cojones es? Que ahora no puedo compartirlo con nadie. Fíjate que mi hermano Salvador fue al concurso en la prueba de familiares y él no sabía nada, y casualmente el lunes estaba aquí en Madrid conmigo en casa, yo llegué a las 4 de la mañana de ver el programa. Y él se quedó en casa, obviamente, porque era una reunión de trabajo, no podíamos llevar a nadie, desgraciadamente. Y entonces cuando nos levantamos, me abrió los brazos de emoción y dice, pero bueno, has ganado. Se me hacía muy raro decir, coño, pero si es mi hermano. Y me está dando la enhorabuena como, es que no lo sabía. No, a mí me dijeron, no se puede decir. Y no dije ni a mi hermano absolutamente nada, a nadie, a mis amigas de Estella tampoco. Es que no lo sabía nadie, solamente mis hijos, evidentemente, y sus parejas, que fueron testigos de la final, del, bueno, del duelo final.
Un duelo.
Yo, para
sí.
finalizar, tan solo decirte, Mariló, que ya les has quitado la presión que tenía Salvador y todo en torno aquí en Estella, a quienes continuamente se les preguntaba, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Y claro, no sabían nada, pero eran objeto de interrogatorio, ¿no?
Claro, yo llegué a hacer, eso es una lata de estar todo el día preguntando, y es verdad que da más tranquilidad el no saberlo, porque se te nota la sinceridad. Si le han preguntado a mi hermano durante todos estos meses, dice, es que no lo sé porque realmente no lo sabía. Entonces no te cuesta tanto esfuerzo como saberlo y tener que hacer una 340 para decir otra cosa. Que no te puedo decir cuando nos echan. O sea, yo buscaba respuestas, ¿no? Hombre, ¿a ti te gustaría saber cómo termina Memorias de África? Te voy a hacer spoiler de las películas por muchos años que tengan. Entonces, ibas quitándote del medio de, vamos, no lo sabían ni siquiera. Yo me preparé con profesores particulares y no lo sabían ellos tampoco. Tampoco, bueno, por lo menos desde luego yo, cada vez que me decían, claro, cuando dejas de dar clases, o bien es porque ya estaba yo dentro del restaurante de Mario Sandoval trabajando, o porque ya me habían echado. Y esa duda se les quedaba. No, no, ha sido muy difícil, mantener el secreto, muy difícil.
Bueno, lo que sí que te hemos visto a lo largo de todo el programa, ¿no? Pues ha sido esa autenticidad, ¿no? Ser tú, tan transparente y tan como tú eres. Y también otra de las cosas que yo no me quiero despedir sin dejarlo claro y sin destacar, y es todo el rato ese recuerdo, esa referencia a tu madre, incluso con el dinero que has ganado, ¿no? Hacia dónde lo vas a destinar. Te hemos visto emocionarte incluso en muchos momentos a lo largo del programa, y hay que decirlo, ¿no? Pues bueno, que ese bonito gesto que has tenido a la hora de destinar ese premio, Marilo.
Pues mira, ahora mismo he recibido la llamada de Javier Matalasañas, que además es uno de los que está dentro de los miembros de Fundela, a quien he donado los 75.000 € de premio, más otros dos que me llevé también por ser la mejor cocinera de las pruebas, ¿eh? Ojo, que eso también me lo he llevado en dos ocasiones. O sea, que
Que
serán
no se os olvide.
75.000 €, correcto, es muy importante. Entonces eran 75 más 8.000 por otro lado, y he estado hablando con él y he dicho que nos tenemos que ver porque están, bueno, imagínate, contentísimos para contar cómo se va a invertir, en qué se van a orientar los procesos de investigación, quién los va a hacer, y me apetece ir allí para precisamente pues poder contar en las redes sociales quién va a investigar, qué se va a investigar y cómo se va a destinar ese dinero. Así que estoy muy contenta. ¿Cómo se lo voy a dedicar? Evidentemente a mi madre, que es obviamente la mujer que nos ha dado de comer toda la vida, que se murió la pobre con 62 años por la esclerosis lateral amiotrófica. Y es el personaje, evidentemente, que centra mi vida y mis emociones, ¿no? Se le echa de menos porque la perdí muy pronto. Y que todo lo que se lo dedico a ella.
Mariló, gracias por gestos como estos. Enhorabuena por este MasterChef Celebrity y damos ya por inaugurada la candidatura de
Sí,
Mariló Montero para Fiestas de Estella.
al cohete.
Te aviso que de COPE Navarra ya surgió la idea de que fuese Juan Carlos Unzué quien lanzase el chupinazo en Pamplona.
De Anela.
Nos queda ahora, también de Anela, correcto, nos queda ahora que Mariló lance el de Estella. Alberto y Esther, tenéis tarea, yo simplemente
Tenemos tiempo y lo
iré
yo
a
creo
disfrutar del
que.
evento. Mariló, mil
Venga,
gracias.
ponemos los petis como los de MasterChef desde el balcón del ayuntamiento. Soy muy
Eso.
gustoso, muy bonito.
Mariló, muchas gracias.
Vosotros,
Felicidades
Estellitas,
desde
Orco
Estella.
Navarra.
Gracias y enhorabuena.
Besito.
Esther, Alberto, y que viva Estella,
Adiós.
¿eh?
Que viva, que viva.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Queso Roncal te ofrece todos los martes la gastronomía de Navarra. Denominación de origen Queso Roncal. Siglos de calidad, el tesoro de los Pirineos.
Historia de Pamplona, quinto capítulo de la mano de Juan Echenique para ir conociendo las calles de Pamplona y por qué, o mejor dicho, quiénes son quienes le dan nombre a algunas de nuestras calles. Hemos repasado varias. La última era Serafino Labé y en esta ocasión tenemos una nueva, como es Marcelo Zelayeta. Juan Echenique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas, efectivamente paseamos por el Ensanche, por el Casco Antiguo, por Mendebaldea, por Iturrama y hoy nos toca ir a la Rochapea.
A la Rocha, ¿verdad? Uh-huh. Corta las calles Joaquín Beunza y Bernardino Tirapu.
Sí, sí, sí. Marcelo Zelayeta fue un hombre tremendamente popular en su época, fue un sacerdote que nació en la localidad navarra de Riezu en 1867 y murió en Pamplona en 1931. Esto así de entrada, para situarlo en el tiempo.
Uh-huh. En ese contexto nos marcamos.
Sí, como decía, fue un sacerdote tremendamente popular, tenía, según dicen, una gran personalidad y una capacidad de trabajo extraordinaria. Y pues todo eso le permitió, como vamos a ir viendo a continuación, pues hacer muchas cosas que han quedado ahí para siempre, ¿no? Uh-huh. Marcelo Zelayeta estudió en el Seminario Episcopal San Francisco Javier. ¿Dónde estuvo? Pues en el antiguo convento de Nuestra Señora del Carmen, que estaba, como no, en la calle del Carmen, por eso se llama así. Es un convento que ya no existe, pero hubo, como tantas otras cosas que han desaparecido en nuestra ciudad, pues en la calle del Carmen, como digo, hubo un convento dedicado a Nuestra Señora del Carmen, y allí es donde estudió el protagonista de hoy. Uh-huh. Marcelo Zelayeta se doctoró a continuación en teología en la Universidad de Toledo y también en derecho canónico. Y una vez que terminó sus estudios, fue enviado como sacerdote primero a Aoiz y a continuación, ya en 1905, se le nombró párroco de la iglesia de San Lorenzo en Pamplona. No me gusta distinguir entre iglesias, pero no cabe duda de que sí. La de San Lorenzo es especial, ¿verdad?
Sin duda.
Con esa capilla de San Fermín. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en 1914, él fue el impulsor de la iglesia de El Salvador, en la Rochapea. Y dices, bueno, ¿y qué hacía el párroco de San Lorenzo impulsando una iglesia en la Rochapea? Bueno, pues porque la Rochapea entonces comenzaba su expansión y eclesiásticamente dependía de la iglesia de San Lorenzo. Ese es el sentido de... Entonces él vio que ahí había que inaugurar, que abrir una parroquia, porque ese barrio evidentemente iba a crecer mucho en poco tiempo, y se abrió, como digo, impulsó la iglesia de El Salvador. A esta iglesia le llamaban popularmente Ave María, en la Rochapea, porque estaba junto a las escuelas de Ave María, que fueron fundadas, como no, por Marcelo Zelayeta en 1916, y que él dirigió hasta que se murió. Era la de la educación, la enseñanza para este hombre, además de la vocación de sacerdote, también la enseñanza era una auténtica vocación.
Además, Juan, esta parroquia, oye, era la primera en algo.
Pues sí, es un detalle bonito, ¿verdad?
Sí.
Era la primera gran parroquia que se construía más allá de la muralla. Hasta entonces hablamos de las iglesias, bueno, de la catedral, por supuesto, de la iglesia de San Saturnino, de la iglesia de San Nicolás, de San Agustín, de San Lorenzo, y luego llegó esta de El Salvador, primera gran parroquia extramuros, fuera del casco antiguo.
Qué bueno.
Pero es que también el colegio, por eso era un hombre con una iniciativa tremenda, también era el primero que se construía en la Rochapea, que hasta que abrió sus puertas, el Ave María, no había ningún colegio, ninguna dotación educativa en el barrio de la Rocha. Uh-huh. Y este hombre no solo abrió la escuela, que ya hubiera sido bastante, sino que además introdujo métodos educativos muy novedosos en la época. Es un método que se conocía como el método Manjón, que fue puesto en marcha por un sacerdote que llevaba ese apellido, Manjón, en Granada. ¿Y en qué consistía esto, de manera muy resumida? Pues en no estudiar solo las asignaturas tradicionales, matemáticas, ciencias, lenguaje, etcétera, sino que además introducía en la educación, enseñanzas, digamos, de carácter un poco más práctico, podemos decir, como dibujo, música o cocina.
Qué bueno.
Algo muy que hoy nos parece normal, pero que en su día fue muy novedoso.
Oye, por lo que vas diciendo, una calle más que merecida en la Rochapea.
Sí, sí, que además aún nos queda, Alberto.
Sí, sí, por eso digo, ya solo con esto.
Fíjate que también es algo que destacan mucho sus biografías, aunque sea algo un poco anecdótico, pero bueno, es curioso. Fue el primer párroco de Pamplona. Hablamos de la iglesia de San Lorenzo, que colocó bancos reclinatorios con rodilleras y también el primero que instaló calefacción central. Hasta entonces no había calefacción en las iglesias, tenían que pasar mucho frío.
Mucho.
Bueno, pues él, como digo, bancos reclinatorios y calefacción central en la iglesia de San Lorenzo. Y además impulsó con gran éxito las catequesis para niños y niñas, a los que no solo se les daba instrucción religiosa para su catequesis, sino que además organizaba también este hombre sesiones de cine, de juegos y de meriendas, pues para que los chavales, a partir de además de completar su formación religiosa, pues también se lo pasaran bien, sí, y disfrutaran, ¿no?
Y que hicieran cierto vínculo. Juan, hay que recordar que hablamos de finales de 1800, principios de 1900.
Sí, sí, hablamos de hace muchos años. Y sí, este hombre tuvo esa visión de decidir, porque los niños, de paso que vienen a la iglesia, no hacemos además, claro, que tengan actividades que se lo pasen bien, ¿no? Uh-huh. Pues Marcelo Zelaieta, además de todo lo que hemos dicho, fue el impulsor de una nueva hoja dominical que se llamaba La Parroquia y la Escuela, y que es el antecedente de la actual revista La Verdad, que vemos ahora en muchas parroquias. Y también fue capellán honorario en la Basílica de Lourdes, y fue el encargado de organizar peregrinaciones a Lourdes durante nada menos que 19 años. Bueno, pues este hombre murió, como decíamos al principio, en Pamplona en 1931, y para que nos hagamos una idea de la trascendencia que tuvo su figura y todas las cosas que hizo y que hemos relatado, pues su fallecimiento ocupó portadas en los periódicos locales, porque es que era un hombre tremendamente conocido, tremendamente popular y tremendamente apreciado, las tres cosas. Con lo cual, unos años después, 20 años después, en 1951, y con Miguel Gortari como alcalde, el Ayuntamiento de Pamplona decidió poner su nombre a la calle, una decisión muy afortunada, en la que están tanto las escuelas de la Ave María como la parroquia de El Salvador,
sí, sí,
la calle Marcelo Zelaieta. Y aquel día, nos cuentan las crónicas, se celebró una misa, como no, se obsequió a los asistentes con un vino, asistentes que debieron ser muchos centenares, e incluso allí actuó la pamplonesa que interpretó varias piezas musicales. Y nos dicen las crónicas que el acto, cuando terminó, hubo una ovación larga y sentida y que duró varios minutos al homenajeado Marcelo Zelaieta.
Oye, Juan, me ha encantado, así que la próxima vez que pase o que esté por Marcelo Zelaieta, tenemos una historia chula para contar de quién era quien le da nombre a esta calle tan importante.
Pues sí, de eso se trata, Alberto, ¿no? De que los oyentes de COPE, pues la próxima vez que vayan por allí, efectivamente, por Marcelo Zelaieta, pues bueno, sepan un poco quién era este hombre y lo merecidamente que se le puso a esa calle su nombre.
Además de verdad. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo, y ya, si te parece, podemos anticipar que la siguiente calle es una de mis favoritas, no tanto por la calle en sí, sino por el nombre, como es la calle Sal si puedes.
Así es, pensaba que no lo ibas a decir y que ibas a dejar a los oyentes con la emoción de saber cuál era. Hablaremos de la calle Sal si puedes, sí.
Y en este miércoles queremos dar la bienvenida y saludar a Carlos Medrano, economista, y voy a decir ya casi últimamente lo tengo como consejero de vivienda, porque tenemos que seguir analizando un problema que seguimos teniendo en nuestra comunidad, en Navarra, en Pamplona, como es el acceso a esa vivienda. Lo primero que le voy a preguntar es por ese crecimiento de la población. Evidentemente, cada vez hay más gente, por lo tanto necesitamos más casas. Carlos Medrano, economista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Oye, pues encantado de hablar de vivienda, ya sabes, la educación financiera, el conocimiento en general que tenemos que aprender, ¿no? Yo, de lo poco que sé, pues oye, pues que estudio un poquillo más, pero hay que preparar a la gente.
Como dices, educación financiera, y esta es una, si no es la inversión más importante de nuestra vida, va a ser la segunda, porque puede ser a través de una empresa, pero si no, esta es nuestra primera inversión, como es la de la compra de una casa, algo que ahora mismo es pues una actividad de riesgo mayúsculo.
Totalmente. De hecho, es claro que cuando damos cosas de educación financiera, el otro día estuve en una empresa y les iba a hablar de educación financiera básica, que ya he hablado con vosotros, pues de dinero, de la inflación, Alberto, todo esto ya te lo sabes. Pero claro, al final la reunión, como era gente joven, pues se me fue hacia la vivienda. Chavalico, yo como ya tengo unos años, pues gente de 30 años y por ahí. Entonces yo, estos chavalicos que los veo, claro, y chavalicas, pues claro, pues es lo que les picaba, ¿no? Oye, Carlos, pero ¿y la vivienda qué? Joder, claro, pues es lo que hay. Hay verdadera preocupación y Y bueno, pues yo les veo preocupados a los jóvenes porque fíjate que era una empresa muy buena, que estuvo en el IBEX 35, no voy a dar más datos, y ganaba la gente bien, y gente, muchos de doble carrera, que, oye, ¿tú qué has estudiado? Joder, la doble carrera, digo, mira, las dobles carreras parece que encuentran esta gente, bueno, trabajo, ¿no? Pero a lo que vamos, ¿qué está pasando con la vivienda? Bueno, pues lo que me has preguntado, que me acuerdo de tu pregunta, claro, oye, ¿está creciendo la población en España? Y digo, pues claro, ya lo creo que está creciendo, ¿no? El crecimiento neto es de 500.000 habitantes el último año. O sea, este 2025 parece que vamos a llegar a 49,4 millones de personas, máximo histórico, ¿no? Y el crecimiento, la explicación, o sea, la explicación del crecimiento, pues es la inmigración, que han entrado 600.000 personas del extranjero, que ya sabes que estamos a favor de la inmigración. En teoría, en la práctica ya sabemos también que tiene sus cosas, ¿no? Por ejemplo, una, y hablamos hoy de vivienda, es que, claro, toda esta gente tiene que vivir en algún sitio, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, esos 600.000 hay que tener en cuenta, claro, que la población media, o sea, perdón, la población española bajó 100.000, por eso tenemos 500.000, si no, estaríamos perdiendo población, ¿no? Hay más cosas que hablar de inmigración, obviamente, pero hoy estamos hablando de lo que es vivienda, ¿no? Luego hay un dato interesante también, dato como analista, ¿no? Que es que la gente va a las grandes ciudades. De hecho, los movimientos migratorios, y esto lo ha hecho el INE, el 87%, y probablemente ya sea superior porque es un informe del año pasado, van a ciudades de más de 20.000 habitantes. La España vaciada, no sé qué, sí, claro. Oye, pues vete tú, decía el otro. Yo ahí no, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a vivir allá? Yo tengo que vivir donde estoy trabajando, ¿no? Y luego, pues vemos cómo, que los políticos se empecinan con un diagnóstico incorrecto, ¿no? Del problema de la vivienda. Y es que, pues que hace falta vivienda. Dicen que no hace falta vivienda, que en España sobran 4 millones. No sé qué decía el otro día uno. Digo, joder, pues igual sobran en los pueblillos y en la España vaciada, ¿no? La Sareb, que se juntaron allá todas las viviendas de los bancos malos, que tú te acordarás cómo se decía, Alberto.
Sí.
Pero la gente no quiere ir a vivir allí, tú. Que es que es igual que tengas 4 millones que 10, que no, la gente no va. Y bueno, pues creen que el problema es la especulación. Y oye, pues hay que acabar con los fondos buitre, los grandes propietarios, ¿no? Y eso creo que es un error, que lo que tenemos que hacer es construir más, lo que decíamos también la semana pasada, más suelo de construcción, más suelo de. El suelo es la materia prima y supone el 25% del precio de la vivienda. Y luego, si quieren algo para mejorar la oferta, es que el otro 25% son impuestos. Con lo cual, tienes ahí casi un 50%, o mejor dicho, más del 50%
Como gobierno
del
tienes
valor de
margen
una
de maniobra,
vivienda.
¿verdad?
Y es el gobierno el que lo tiene que hacer, pero ahí no mueven nada, ni en bajada de impuestos, ni el suelo. El suelo dice, no, pero es que claro, es que es una decisión de los ayuntamientos. Bueno, pues muy bien, pues igual habrá que hacer algo, ¿no? Que ustedes hacen las leyes. En eso, pues yo puedo tener ideas que pueden ser hasta ilegales, ¿no? Porque no, eso no se puede hacer. Joder, bueno, pues entonces, ¿qué se puede hacer?
Pero sí que es
¿No?
verdad que en esto de oferta y demanda, ¿verdad? Es algo muy importante a la hora de entenderla y de aprender la educación financiera. Claro, cuanta más oferta de vivienda haya, bajarán los precios porque tienes que ponerte más aseado y más guapo para que te compren esa casa. Si tú consigues que toda la gente joven tenga su casita a un precio razonable, que para eso, como dices, tienes el terreno de los impuestos para poder jugar, el resto de las viviendas van a bajar porque tienen menos compradores.
Ni más ni menos, que al final igual me da vivienda que patatas, que lo que quieras. Es que al
Claro.
final el precio lo marca la escasez. Una de las máximas. ¿Cuánto vale un botellín de agua? Creo que lo hemos dicho, ¿no? Vale 100, o sea, 0,40 euros, o es lo que vale. ¿Pero cuánto vale en el avión? Ah, coño, en el avión pues puede valer 5. ¿Y cuánto vale en el desierto si te estás muriendo de sed? Y te viene el tipo y te dice, quiero tu móvil y te doy un litro de agua. Pues toma el móvil.
Sí,
Es que
tal
el
cual.
precio lo marca la escasez, pero yo también yo veo que no se está reaccionando y que se insiste en cavar más. Estamos en un pozo y los veo que están cavando para abajo. Hostia, estás en un pozo, mira para arriba, pues cómo podemos salir de aquí, ¿no? Y esto va a acabar muy mal, porque al final la juventud, bueno, dicen que es una juventud que no protesta, porque también es verdad que no protesta mucho, pero sí que no estoy, yo noto a la gente, yo lo que te dijo, hay preocupación.
Sí.
Los chicos que me leen y tal, que me escuchan ahí con la participación vuestra, oye, Carlos, ¿cómo dices? Estamos preocupados, tal. Hay dramas personales.
Claro. Es que al final, esa vivienda que con entre 20 y 30 años te compras con la ilusión de tu vida, con tus proyectos, con tus sueños, es que directamente ves los precios y dices, bueno, ya si eso dentro de un par de años lo vuelvo a mirar.
Claro, y luego el alquiler, porque el otro día me preguntaban, oye, Carlos, ¿pero crees que tenemos que alquilar o que comprar? Y yo les decía, vamos a ver, claro, yo si te digo en teoría, pues dices, pues gracias. Es que en teoría te interesa por juventud alquilar, porque luego te sale un trabajo muy bueno, vamos a decir en Zaragoza, o yo qué sé, o te sale un trabajo muy bueno en Vitoria, bueno, está más cerca, pero en cualquier caso te sale un buen trabajo, porque gente que con buena preparación, como estaba el otro día, en teoría pues alquila. Pero claro, es que luego en la práctica ves que el alquiler está tan caro, porque es que no hay, que al final dices, pero es que me sale mejor que me ayuden, por ejemplo, mis padres y que me meto en un piso y me sale más barata la hipoteca. Y digo, ya, pero luego, claro, pero es que eso luego te va a agarrar a ti a vivir aquí, cuando igual tienes una oportunidad allí, que no digo yo que luego puedas volver o no volver, o yo qué sé, tu vida, pero de jóvenes, pues yo creo que interesa más la movilidad. Ahora bien, también había en esta, es que me estoy hablando un poco, fue el viernes pasado la charla esta que di. Y había gente un poco más mayor que ya tenían parejas asentadas, que estos ya estaban ya con ahorros, y me decían, Carlos, pero Carlos, que es que en el Soto del Ezcairu, que dicen, pues que estaban a más de 450.000 euros, y que yo conozco a una amiga o una prima, o no sé quién conocía, que se había metido, una pareja pues de clase media, y yo no sé de dónde ha sacado el dineral. Y claro, si tienen que sacar un 30%, porque es un 20% para impuestos, más otro 10%, pero ¿de dónde saca la gente el dinero, Carlos? No puede ser. Pues chica, pues a mí se me ocurre que los padres pues les aportarán, porque igual, pues no sé, si tienen el piso de la abuela y lo han vendido y tienen un dinerillo, que también hay gente que vendió el piso de la abuela y puede pagar pues la entrada, ¿no? Porque no solamente es ese 20% que comento, sino que luego pues hay más, ¿no? Porque dice, ya, pero vamos a ver, pero si son 450.000 euros, estamos hablando de 135.000 euros, que es el 30%. Y bueno, pues ahí yo creo que habrá. Pues bueno, también he visto casos yo de gente que se mete en préstamos, o sea, que busca un préstamo para pagar la parte que no ha ahorrado, que no es conveniente. ¿Por qué? Porque al final, pues es un dineral, ¿no?
Claro, pero
Porque al final,
entre
claro.
eso y no tener casa, pues igual tienes
Sí, la
que
gente
hacer
se
los
lanza.
numeritos, claro. Te
Se
tienes que
lanza porque
lanzar.
dice, mira, llevamos muchos años esperando, ya tienen una edad, ya están en edad de bueno, no sé si están casados o no, pero ya, pues oye, de hacer el hogar, ¿no? Y ganan, bueno, pues gente que está en un puesto majo y que ganan sus dineros y ahorra, pues bueno, pues es muy loco. Yo ¿qué te voy a decir? Joder, no sé qué decirte, si que te metas o no te metas, claro, porque me da vértigo. Me
Claro.
da vértigo que te
Sí,
metas
sí.
en tanto dinero, claro.
Y luego no
Porque al
te dé.
final.
Oye, te voy a cambiar un poco la perspectiva. Hablamos un poco ahora de los jóvenes, de ese acceso a esa primera vivienda. Una persona con o una familia con ya su vivienda, con algunos eurillos ahorrados, por un lado dices, oye, ¿en qué invierto? Y dices, pues venga, planes fijos, bolsa. Y dices, no, venga, va, voy a ir al ladrillo. Me compro una casa y con el dinero prácticamente por el que la alquilo, pues pago la hipoteca, ¿no? Un resumen muy. Un poco
Sí.
demasiado escueto, pero un poco por ahí. Pero claro, luego hay gente que dice, no, no, eso es súper fácil, lo haces muy bien. Y otra gente dice, ojo, que no es tan fácil, que luego hay que alquilarla, que luego incluso a ver cómo te cambian los impuestos o a ver qué hacen estos gobiernos que igual quieren que pagues todavía más de lo que tú te crees.
Efectivamente, pues vamos por partes. Primero te diría que teóricamente me parece bien. Primero de todo, ¿por qué? Porque hay mucha demanda, porque no hay vivienda, con lo cual puede estar bien. Ahora bien. Claro, para hay que hacer la fórmula de la inversión sería en una división, ¿no? En el numerador tienes que ver cuánto te van a pagar, que serían 12.000 euros, por ejemplo, en Pamplona al año, y dividir por 240.000, a ver si encuentras un piso por 240.000, para que te salga una rentabilidad del 5% bruta, porque luego de ahí hay que pagar impuestos, ¿vale? Entonces, bueno, si encontramos uno de 240.000, nos van a pagar 12.000. El 12.000 es bruto. Tienes tú los 240.000 para mentir. O sea, no es tan fácil. Pero teóricamente me parece bueno y necesario. ¿Por qué bueno? Bueno, pues porque viendo que es un sector que están subiendo precios, con lo cual estás invirtiendo algo, compras algo que sube el precio, pues bueno, vamos bien, ¿no? De hecho, fíjate, el que compra bien siempre va bien. Decía que es una perogrullada, decían en el pueblo, ¿eh? Ya sabes que soy de Azagra. ¿Y qué significa eso? Pues que si, el que compra barato siempre va bien. El negocio se hace en la compra, no en la venta, ¿eh? Lo difícil es encontrar eso, ¿no? Ahora, ¿qué
Claro.
hay que buscar? Pues buscar por el extrarradio, buscar a ver si encontramos en algunas zonas pues físicos que haya un poquito de arreglo y que corra prisa a vender, que es difícil encontrar, insisto, ¿no? Pero como yo estoy todavía hablando en teoría, porque claro, en la práctica, pues hay mucho miedo de la gente que quiere invertir. Esta semana, Gabriel Rufián ha defendido en el Congreso un paquete de subidas de impuestos que implica el ataque a los que tengan, a los tenedores de vivienda, ¿no? Para empezar, no existe el fondo buitre, se están marchando todos y el 90 y muchos por ciento son pues el piso de la abuela de la herencia, que es de las hermanas. Oye, vamos a alquilarlo y la venderemos el día de mañana si hace falta. Pero volviendo a la propuesta de Gabriel Rufián, que no ha salido, era incrementar el impuesto extra de compra de viviendas a partir de la tercera vivienda un 4% más de IVA. Si compras la cuarta vivienda, un 8% más de IVA. Si compras la quinta vivienda, un 12% más de IVA. Y así sucesivamente cada vez más alto. Pero es que además la ley decía un IBI, el IBI, que es el impuesto del ayuntamiento de inmuebles, para que el que no sea vivienda habitual, también una subida buena, y una subida del IVA del alquiler turístico del 10 al 21%, pero dejando fuera a los hoteles en el 10. Cosa que la Unión Europea dice que si tienes un mismo sector, tiene que pagar mismo IVA, como es bastante lógico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, pues que esto es un ataque directamente a que haya más oferta de alquiler. Y, oye, pero es que, oye, especulador, no sé qué, joder, especulador. Yo no sé si conoces a Carlos Galán, que es un chaval, un economista de Zaragoza, que ha montado pues una especie de agencia de ayudar, pues ayudar a la gente que quiere invertir en vivienda. Tiene varios libros escritos. Esto es un poco de la línea de Robert Kiyosaki, que escribió en el año 2009, por lo menos aquí se apuntó, o sea, se presentó en España el libro, que es esa idea, ¿no?, de que, oye, mira, pues vamos a invertir en vivienda para alquilar. Que además tiene otras ventajas, porque está el tema del apalancamiento, es decir, que yo puedo meter un 30% al valor de la vivienda con una hipoteca y poner un piso en renta, de tal forma que yo la hipoteca me la paga el inquilino. Y cuando yo recupero capital, pues puedo hacer otra. De hecho, claro, este chaval de Carlos Galán saca vídeos de alumnos suyos que han comprado 5 viviendas. Y claro, pues esto que te comento de ERC, pues va directamente a atacar este tipo de prácticas porque los consideran especuladores y mala gente. Y yo, pues pienso justo lo contrario. Digo, pero hombre, es gente que está exponiendo un dinero que además tiene un riesgo, porque no solamente porque no te paguen, sino porque venga gente a subirte impuestos, que al final te desanima y te desalienta para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viendo el mundo al revés. Yo les decía a los chavales esto, oye, ¿conocéis la historia del Alicia en el País de las Maravillas? Cuando va a merendar con el sombrerero loco y el rat, y el que era el conejo, eran tres, ya no me acuerdo del sombrerero loco. Pero los otros tres, que Alicia, pues empiezan a decir todo al revés. Y entonces la otra se queda obnubilada porque dice, pero esto es justo lo contrario de la naturalidad. Pues yo digo, chicos, que los políticos están haciendo las cosas al revés de lo que debe ser, porque no sé, no tienen economistas, no tienen asesores, o siguen buscando, como decíamos el otro día, el chivo expiatorio para echarle la culpa, pues al que no lo tiene, ¿no? Buscamos uno, el mejor amigo del hombre es el chivo expiatorio y que la culpa sea de otro. Y nosotros seguimos empeñados, ¿no?, cavando el pozo más hondo y dificultando muchas cosas. Y luego, pues, como comentaba, no solo que no hay oferta de alquiler y que se está reduciendo en toda España con la ley de vivienda, que también lo hemos comentado, sino que además, si suben el IVA del alquiler turístico, pues también se van a cerrar esas 400.000 viviendas turísticas que no llegan a España, creo que son 390.000, pero claro, si cierran alguna de estas, vamos a tener más problemas. Por ejemplo, este año parece que vamos a llegar a 100 millones de turistas. ¿Qué pasa? Pues que claro, si quitas viviendas turísticas, quitas oferta, ya estamos viendo como la subida de precios de los hoteles pues están tremendas, ¿no? En ciudades que es carísimo coger un hotel y que la gente dice, joder, es que chicos, no he encontrado nada por debajo de 150 euros a la noche, sin desayuno ni nada. O sea, estamos viendo eso. Entonces, ¿qué va a pasar si atacan las viviendas turísticas? Pues no habrá oferta. Y luego vete el año que viene a cogerte un hotelillo, claro, para hacer una escapada. Bueno, el año que viene pues va a ser imposible, ¿no?
La verdad es que tenemos un problema, tenemos que poner soluciones. Lo que no sé si los mensajes que nos llegan desde la clase política son los más acertados para poderle poner una solución. Seguiremos...
No, pero...
Dime, dime.
Sí, perdona, Alberto. No, lo que quería decir de soluciones es que al final, lo vamos a repetir otra vez, liberalizar suelo, simplificar normativa urbanística para construir más rápido, más barato y más alto, con más alturas, y una bajada fuerte de impuestos para esta chavalería, para estos jóvenes que les hace falta una primera vivienda. A los demás, si quieres, déjalos igual. Pero a los jóvenes, que si no pueden hacer su vida, ¿no? Y no solamente en la compra de vivienda, sino también los alquileres. Facilita que haya oferta, que es justo lo que entro yo que estás haciendo.
Claro, tal cual. Carlos Medrano, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Oye, gracias a ti, Alberto, un fuerte abrazo.
Hasta luego. Una y 47 minutos, ya sabes que en este miércoles, que hoy es un buen día para donar sangre, que desde Adona nos lo ponen facilísimo, es una acción muy sencilla con la que podemos salvar vidas. Pide tu cita o infórmate en adona.es porque todos los días son día de donar sangre. Y nos vamos hasta ahora a conocer la previsión del fin de semana de la mano de AEMET de Noelia García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana en la Comunidad Foral de Navarra predominará el cielo nuboso con brumas y nieblas en zonas de montaña. En la zona sur se abrirán algunos claros. Mañana se esperan precipitaciones moderadas y chubascos que serán menos probables en el tercio sur. La cota de nieve bajará progresivamente de unos 800 a 600 metros. Se esperan acumulados de nieve superiores a los 3 centímetros al final del día en el tercio noroccidental y se superarán más de 10 centímetros de nieve en el Pirineo. Mañana bajarán las temperaturas de forma generalizada, máximas de 10 grados en Tudela, 8 grados en Estella Lizarra y en Tafalla, 7 en Pamplona y 6 grados en Roncal. Temperaturas mínimas al final del día con posibles heladas. Los termómetros marcarán 2 grados bajo cero en Roncal, 1 grado en Pamplona y 5 grados en Tudela. Soplará viento flojo o moderado de componente norte. Es una información de AEMET.
Muchas gracias y seguimos con actualidad. Y es que hay que recordar que estamos ante el primer episodio de bajas temperaturas y nieve en Navarra. Por eso se ha activado la campaña Que el invierno no te sorprenda en la carretera. Amparo López es consejera de Interior.
Si fuera necesario el desplazamiento, debemos respetar las indicaciones de las autoridades de tráfico, no entorpecer la circulación de las máquinas quitanieves y, en caso de detener el vehículo, hacerlo siempre fuera de la calzada. También recomendamos, en la medida de lo posible, viajar de día y por vías principales.
Hay que colaborar con las autoridades y solo realizar los viajes imprescindibles.
Pedimos a la ciudadanía, primero, que revise sus vehículos antes de esta llegada del invierno, prestando especial atención a neumáticos, frenos, dirección, alumbrado, batería, bujías y líquido anticongelante, entre otros.
Llevar siempre el depósito lleno y la batería del móvil cargada ante cualquier imprevisto. Llegamos así a la 1 y 50 minutos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, saludos de Alberto Sanz. Ya sabes que el juez ha dejado en libertad a Santos Cerdán, pero le avisa de que los indicios están reforzados. Queremos conocer una valoración del informe de la UCO y para ello nos vamos hasta el Partido Popular de Navarra. Javier García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo valoráis desde el Partido Popular en Navarra el informe de la UCO?
Bueno, pues un informe gravísimo, ¿no? Y con consecuencias complicadas para el día a día del propio Partido Socialista, ¿no? Yo lo primero que quiero hacer es que, bueno, que el Partido Socialista diga ahora que es indecente, ¿no?, o inaceptable lo que ha hecho su hasta ahora compañero, amigo y mentor de la señora Chivite, señor Cerdán. Es que es inaceptable, ¿no? Yo lo que tiene que hacer exigir a la señora Chivite, que por cierto sigue atrincherada en el Palacio de Navarra, que dimita, que convoque a esa mayor auditoría que tienen que hacer los ciudadanos navarros, ¿no? El Partido Socialista ya a esas alturas ya no tiene credibilidad. Son los mismos que hasta hace poco ponían la mano en el fuego por el señor Santos Cerdán. Y evidentemente hoy los informes que está elaborando la UCO, debido al trabajo de la justicia, pues acorralan todavía más, ya no solo al Partido Socialista, sino también a sus socios, dígase PNV, Ufugo Barcos, bueno, y algún que otro tentáculo del nacionalismo en la Comunidad Foral de Navarra.
Javier, te hago una pregunta doble en dos. Por un lado, me sigue sorprendiendo que sigan negando la corrupción en Belate, y por otro lado, me sorprende que sus socios de gobierno, incluido EH Bildu, que no se posicionen claramente pidiendo explicaciones serias o incluso pidiendo la dimisión.
Bueno, seamos claros, a Bildu, cuanto más chivite, más nacionalismo, y evidentemente una presidenta débil para ellos refuerza evidentemente el papel, la hoja de ruta nacionalista, ¿no? Como digo, cuanto más débil sea chivite, más fuerte es el nacionalismo y principalmente EH Bildu, ¿no? Y bueno, pues a ver, seamos también sinceros, de un partido que no tiene ética ni moral como es Bildu, ¿no? Que no se atreve y no condena el terrorismo de ETA, poco podemos esperar, ¿no? Que haga una condena firme de la corrupción. Como digo, un partido que no tiene valores, que no tiene ética y que no tiene principios, poco o nada podemos esperar de los conjuntos de los ciudadanos navarros, ¿no? Yo creo, como digo, que cuanto más chivite, más Bildu, más nacionalismo, por lo tanto, encantadísimos además que los casos de corrupción pues sigan y que ellos sigan tapando, ¿no? Es que efectivamente yo me sorprende, ¿no? Que todavía con toda la información que conocemos, ya no solo de las obras de los túneles de Belate, sino todas aquellas en las que ha participado Servinavar y otras empresas que trabajaban en esta o que sean adjudicatarias de esta obra, más cuando se incorpora la causa especial del Tribunal Supremo, pues sinceramente que el Partido Socialista tenga esa tibieza que Gero Abay, pues evidentemente ahora sabemos por qué Gero Abay también le interesa tapar, ¿no? Oír, ver y tapar, como decía yo el otro día en el debate del Estado de la Comunidad, pues bueno, porque efectivamente el PNV también está metido, ¿no? Dentro de esta presunta trama de corrupción. Yo, sinceramente, lo que estamos viendo en Navarra tiene consecuencias para el conjunto de los ciudadanos navarros, porque no olvidemos que estamos hablando del dinero, del sacrificio, del esfuerzo del conjunto de los ciudadanos navarros, de los contribuyentes de la Comunidad Foral de Navarra, que pagan religiosamente sus impuestos con su esfuerzo y con su sacrificio, y que estos evidentemente están cobrando mordidas del dinero del conjunto de los ciudadanos navarros. Basta ya, como digo, de tibieza, y exijamos responsabilidades políticas, y la primera es la de la cabeza de la señora Chivite, que no sé cómo aguanta un día más en el poder. Hoy la señora Chivite debería haber presentado su dimisión y, como digo, convocar la mayor auditoría que merece la Comunidad Foral de Navarra, que son unas elecciones. No podemos permitirnos seguir manchando la imagen de la Comunidad Foral de Navarra, esos medios de comunicación a nivel nacional que hoy hablan de Navarra como epicentro de la corrupción sanchista, hacen mucho daño a la imagen de la Comunidad Foral de Navarra y hacen mucho daño, evidentemente, a la imagen institucional de Navarra.
Javier, y también ese aviso del Supremo a Cerdán, que dice que ese informe, esa investigación de Leuco, refuerza los indicios en su contra.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que, como decía antes, pues toda la información, cada paso, cada dato, cada cuestión que vamos conociendo en referencia a las adjudicaciones que se hacían, ¿no? Y que estaba él metido como persona máxima responsable, ¿no? Y que cobraba parte de esas adjudicaciones, pues le acorralan también mucho más, ¿no? Y ha sido firme también en lo que le ha dicho, ¿no? Yo creo que las circunstancias del señor Santos Cerdán pues son complicadísimos, ¿no? Evidentemente ahora será la justicia la que ejecute y realice esa labor que le corresponde y le compete a ella. Por cierto, no a ningún cargo ni a ningún partido político, sino a la justicia, ¿no? Que vemos también, como hablábamos antes, a algunos partidos ya decir que aquí no hay caso, ¿no? Y que esto es todo honestidad. Sinceramente, los datos y lo que decía hoy el Tribunal Supremo con respecto a Cerdán dicen todo lo contrario, pero será la justicia la que evidentemente pues actúe como debe de actuar, ¿no? Y ahí es lo que está evidentemente denunciando el Partido Popular.
¿Crees que María Chivite va a dimitir o salga lo que salga va a aguantar?
María Chivite, yo sinceramente yo creo que ya por cuestión propia, ¿no? Debería de dimitir, ¿no? Está claro que ella va a seguir y va a seguir porque sus socios, implicados todos en esta presunta trama de corrupción, les interesa a que esté la señora Chivite, ¿no? No ha avanzado nunca el nacionalismo, no ha avanzado nunca tanto como lo está haciendo ahora con un gobierno de la señora Chivite. Por lo tanto, los más interesados en que Chivite siga y que nos imita son ellos. Desgraciadamente, Navarra va a tener que aguantar a la señora Chivite. Espero y deseo, por el interés general de Navarra, que haya unas elecciones y que dimita de manera inmediata.
Javier García, gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Salud y bienestar.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde? La ventana natural.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta Tanatorio San Alberto.
Paraguas, paraguas, paraguas. ¿Y dónde te regalan uno? En Lanera Navarra. Paraguas que te puedes llevar en Lanera Navarra. Por la compra de batas de invierno de señora o caballero. Lanera Navarra, en el segundo ensanche, en calle Tafalla 14 y en calle Mayor 8 de Villaba.
La turronería de Primitivo Rovira e Hijos de la Plaza del Castillo vuelve a Pamplona por Navidad. Los mejores turrones y dulces artesanales elaborados en la fábrica más antigua de Gijona. Realizamos todo tipo de cestas, lotes y regalos navideños personalizados. Escríbanos a laturroneria@primitivorovira.com o visítenos en la turronería de Primitivo Rovira e Hijos, Plaza del Castillo, Escalera con San Nicolás. Primitivo Rovira e Hijos, aclamado como el mejor turrón de Gijona.
Aurelio Arteta, Salvador Dalí, Menchu Gal, Joan Miró, Jorge Oteiza, Pablo Picasso, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenar presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Por renovación de catálogo, más de 100 obras únicas al alcance de todos. Podrás descubrirlas y adquirirlas del 14 al 19 de noviembre en el Hotel Tres Reyes, Pamplona.